iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy la charla que vamos a mantener Antonio Cuellar y yo es de total actualidad. Vamos, es de una actualidad de lo más actual que pueda darse, porque él ya nos dirá exactamente el tema. Antes lo vamos a saludar, pero es que estamos en un momento en el que la guerra que tenemos aquí con dos países hermanos entre Rusia y Ucrania, pues están un poco, yo creo que en todos los diarios, en todos los informativos que a lo largo del día aparecen tanto en prensa, en radio, en televisión, y es que no es para menos. Así que, ¿qué tal, Antonio?
Bien, aquí de vuelta al invierno. No sabemos cuándo saldrá esto a la luz, pero
en invierno.
Pero vamos, que hay temperaturas de diciembre y estamos en abril. Pero bueno, a mí no me pilla muy de sorpresa porque ya
estamos acostumbrados,
aquí no, en Talavera donde vivo ahora no, pero
en Segovia sí.
En Castilla León, en Segovia, en esta Semana Santa, cae una nevadita.
Exacto.
Más o menos fuerte,
cae
nevadita. Pero bueno.
En fin, aguas mil.
Sí, pero nieves mil.
No, exacto, pero nieves no. De todas formas, si nieva tampoco.
Los almendros, los otros y los demás allá.
Se destroza todo, toda la cosecha. En fin. Bueno, y decíamos aquí ahora que.
Pues vamos a hablar, sí, de una cosa. De verdad que es que te encuentras cosas curiosísimas mirando por ahí. Hay cosas que. A ver, ¿quién? ¿Quién sabe que la ciudad de Odessa fue fundada por un español? Pues nadie.
Pues muy poca
gente. A lo mejor ni los de Odessa.
Seguramente. Seguramente. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a ir aclarando. Español a medias. Vamos a ir por partes. Este señor, llamado, a ver si me sale de corrido, José Domingo Pascual, sí, me salió. De Rivas y Bullons. O Bollons, unas veces está escrito Bou, otra Bou, Bollons, hijo de un diplomático, de un militar español destinado en Nápoles y de una irlandesa llamada Margaret Plunkett, los dos de familia, los padres de los dos, el noble catalán y la noble irlandesa, o sea, era de familia acomodada.
Acomodada, sí.
Y bueno, ya sabemos que España siempre, o sea, durante los siglos XV hasta 1700 y pico, pues aquello era nuestro, y más cuando en esta época, estamos hablando del mediados del siglo XVIII, pues Francia, España y Nápoles estaban bajo la familia Borbón.
Eso es.
A los pocos años de ahí vendría el que fue rey Carlos III, del reino de Nápoles. Bueno. Pues este chico que nace en Nápoles, o sea que, bueno, de nacencia es napolitano. ¿Se le puede considerar español? Pues bueno, pues de pasaporte sí. Es como si se nace un niño de un embajador o de un agregado militar en donde sea, ¿no?
Claro.
Bueno, por ejemplo, nuestro rey emérito nació en Roma. Por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pues estas cosas, ¿no? Y ingresa en la academia con 16 añitos. Claro, estas cosas ahora las ves con las perspectivas de ahora y dices, bueno, pero claro, es que en esta época la canción está de Pancho López.
Sí.
Había que vivir la vida al estilo Pancho López, porque si no se te acababa.
Desde luego.
Porque era la edad media de vida era muy corta.
Exacto, sí,
prácticamente la mitad que ahora. Entonces, pues había que hacerse adulto antes de tiempo. Uh-huh. No como ahora que...
No, es un Uy, 16 y con 40 años están en las casas de, bueno, con los padres.
30 años.
Sí.
Bueno, estas cosas. Ingresa y sin, con el grado de subteniente y tal. Bueno. Y a los 4 años le llevan a Livorno porque allí recala un barco de la Armada Rusa del Mediterráneo. A todo esto el chavalín, claro, a ver, aprende 6 idiomas. Diríamos que 3 le vienen...
por los padres, claro.
Claro, uno inglés, otro español y por nacencia italiano.
Italiano, claro.
Lo del latín, bueno, pues en el colegio. Pero luego aprende francés y alemán. Uh-huh. Y, como digo, recala un barco de la Armada Rusa en el Mediterráneo. Ahora aclararemos todo este tinglao. En este puerto de Italia... Y el que comanda el barco, el capitán del barco, Alexei Orlov, hermano de uno de los favoritos, de los muchos que tuvo Catalina II, que debía ser una devoradora de hombres. Bueno, ya sabemos que el aparato hormonal de la realeza está siempre muy alterado, muy alterado. Es un problema tremendo, como conocemos bien aquí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Actualmente, por nuestro rey emérito, los problemas que nos está trayendo, porque la gente dice, no, a mí me da igual, que, oye, a mí me da igual con quién se acueste, sí, pero que no me cueste dinero.
Que no me cueste dinero, claro. Claro.
Digo, no, usted perdone, pero muchos de los problemas que ha creado este hombre con amantes salen de los fondos reservados.
Por supuesto.
O sea que, bueno.
Muchísimos, ya lo creo.
O
no
sea
tiene
que
más
esto
que...
viene de tradición, porque siempre han hecho lo que les ha dado la gana. Y bueno, como digo, el aparato hormonal sexual de esta gente está siempre muy alborotado. Y esta señora pues lo tenía muy alborotado también. Uh-huh. Y bueno, pues diríamos que este hombre le coge a este José Rivas como intérprete, claro, porque fíjate tú. 6 idiomas.
Imagínate, vamos, le venía que ni al pelo, ¿eh?
Entonces va por el Mediterráneo y... Primero vamos a aclarar un poquito el panorama de Rusia, para que la gente se sitúe históricamente y luego ya seguimos. A ver, Rusia, diríamos, se incorpora a Europa. Cuando digo se incorpora, diríamos, empieza a formar parte de la política europea o de las guerras, porque esto siempre va así, prácticamente en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII Rusia estaba allí, Iván el Terrible, el otro, tal y cual, pero nunca participó en los líos europeos, para entendernos, ¿no?
Sí, claro.
En las guerras, por ejemplo, nosotros sí, Inglaterra, Francia, Alemania, pero ellos estaban allí y tal. Hasta que llega Pedro el Grande, por su actuación, y porque era muy grande, medía 2 metros, y entiende que Rusia, porque Rusia era una potencia continental, no tenía salida al mar.
Claro. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Yo hablo de Rusia, y espero que no me diga ningún ucraniano, porque a lo mejor me da un capón. Porque claro, para nosotros, Rusia era todo. O sea, Rusia comprendía... Ucrania, Bielorrusia, Prusia, Karapatastán, Piripitán.
Claro, bueno, por supuesto. Es que en aquella época,
¿no?
Efectivamente era así.
Entonces,
después ya.
No es que la URSS, no, mire usted, la URSS hereda, o sea, la URSS, lo único que se anexiona, que yo recuerde, son los países bálticos. El resto ya era del Imperio Ruso. De
sí, Rusia. Claro.
Entonces, este hombre entiende que, como siempre, si quieres estar en el mundo, tienes que salir
al mar, claro, al mar. 40 veces. Es fundamental. La salida es exacto. Sí.
Entonces, él, hay por ahí un libro que lo narra y tal. Él, siendo hijo del zar y tal, se va a Holanda y por aquí, por Europa, a ver cómo se hacen los barcos. Y incluso estuvo de obrero haciéndolo y tal. Para ver tal. Porque él. Su obsesión era salir al mar. Lo consigue fundando la ciudad que lleva su nombre, San Petersburgo, posteriormente Petrogrado, posteriormente Leningrado y vuelta a San Petersburgo. O sea, la ciudad que está hecha a imagen y semejanza de París, en cierto modo.
Sí, muy bonita, por cierto. Avenidas, sí, muy bonita.
Con un diseño muy de la época, que sí. no tiene el casco medieval, ¿verdad? En el fondo del Golfo de Finlandia, podría ser una Venecia, por en cierto modo. Eso sí, un poquito fresquita.
Bastante, bastante. Fresquita. Yo he estado ahí en pleno mes de agosto y hacía un frío preciosa, bastante. Sí, muy bonita.
Una vez en un crucero, una visita relámpago, pero que me permitió ir a los coros del ejército luso.
Ah, sí.
Porque visité un gorrinín.
No, yo he estado un par de días, pero evidentemente muy poco para lo que esa ciudad necesita.
Posteriormente estuve 4 días, pero bueno. En la primera visita vimos el palacio este que tienen a la orilla del mar.
Sí.
Eso fue, ya digo, con el crucero, que no dio mucho más de sí. Y luego, hace 3 años, estuvimos una semana en Rusia, media en Moscú, media en San Petersburgo, y vimos algo más, el Hermitage, que es
una maravilla. El Hermitage es que necesitas un día entero y no lo ves completo,
es una maravilla.
El Hermitage es un...
Pero que había un problema, y es que... Oye, vamos a aquellas cúpulas que se ven allí. Me cago en la mar, aquellas cúpulas. Venga, andar. Hasta que llegabas a las cúpulas. Madre mía. Pero vamos, es una ciudad preciosa, con unas avenidas amplias y tal, ciudad de Peter Tchaikovsky.
Sí,
de
quien no lo conozca merece la pena que vayan a verlo, si pueden, claro.
De Korsakov, etc. ¿No? Entonces, este hombre, diríamos, sale a Europa por ahí. Pero claro, Rusia se había expandido y el norte, a ver cómo me explico yo, lo que ahora es todo, donde está todo el lío este de Mariupol, Odessa, la península de Crimea, todo eso estaba en poder de los turcos. O sea, la margen norte del Mar Negro la tenían los turcos.
Sí.
Y este hombre, cuando entra en el barco con Alexei Orlov, pues van por allí hacia el Mar Negro y tienen una batalla, la batalla de Chesme, contra los turcos, donde les hacen bastante la flota turca. Bueno, total, que llega con este hombre, no está muy claro, creen que nace el 6 de junio de 1749, pero otros amplían el arco hasta 1754, pero bueno, es igual. El caso es que llega en 1772 a San Petersburgo. Allí ingresa en la academia, y ahí en la academia, en los registros de ingreso, figura como español.
Hombre, realmente lo era, porque...
Claro, por eso digo que, claro, bueno... Pues,
aunque en el nacimiento fuera en Nápoles, pero...
Claro, la gente esta que viaja tanto...
Pues, exacto, pues, sí, sí.
Los aportes, el que... Y ingresa en la academia, tal, con el grado de capitán. Conoce a una hija legítima de un jerifalte del que llevaba el tema de construcción naval, de Catalina, y a los 3 años se casa con ella. Asiste Catalina la Grande, esta mujer es madrina de sus hijas y tal, o sea que está bien relativa. Bueno, total, que me lo mandan a las guerras de... con los turcos, que hay dos partes, una primera en 1770 y tantos hasta 80 y tantos, y luego del 80 y tantos al 92, para conquistar, hacerse con esta zona de que hoy es tan conflictiva, o sea, lo que ahora mismo es parte de Ucrania y otra parte es de Rusia. O sea, la desembocadura del Dnieper, la península de Crimea, el mar de Azov, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estamos hablando de que todo esto es Rusia. Aunque seguía siendo Ucrania, yo lo comparo un poco, a lo mejor meto la pata y monto un pollo aquí, como si Cataluña se separa y... ¿Me explico? O sea, en principio todo aquello formaba parte del Imperio Ruso. ¿Eh? Y de la Unión Soviética. Que cuando se deshace en 1991, pues hay una época ahí de un desastre, porque la verdad es que hasta que llega este hombre, el diablo, que es a Putin, ahora es el diablo, pero prácticamente la época está entre el 91 al 2000, Rusia es un desastre. Se separan las repúblicas, se montan unos pollos impresionantes, Rusia queda muy tocada, diríamos, moralmente en su orgullo, por decirlo de alguna manera. Tienen al tal Yeltsin, que entre borrachera y borrachera gobernaba aquello. Y este hombre llega, diríamos, da un puñetazo en la mesa, se hace con el poder, pero claro, se hace, yo no sé si democráticamente o no, creo que sí, pero bueno, también Hitler subió al poder democráticamente, ¿no?
Yeah.
Las actuaciones posteriores no le dan como muy demócrata al chaval, ¿no?
Pues no.
Total, que este hombre...
Hombre, una persona que suba al poder con carácter definitivo, es decir, con... en donde no hay posibilidad de elecciones y que tú te quedes ahí de forma perpetua, yo no veo mucha democracia, desde luego.
No, bueno, además, el que no está de acuerdo conmigo me lo quito. Bueno, total, que posteriormente se hace con, diríamos, el mando de la Marina, este Potemkin. Nos suena muchísimo.
Sí.
Potemkin, el acorazado Potemkin, cuyo nombre viene de este hombre, de la época de la zarina Catalina la Grande, pues le encarga que, bueno, le hacen coronel, luego brigadier, vamos a saltarnos todas estas cosas.
Sí, que tampoco no conducen tampoco a nada.
Y este hombre se encarga de construir, digo este hombre, José Rivas, por encargo de Potemkin, una flota en el Mar Negro. Conquistan Crimea y en, diríamos, esa segunda guerra que digo con los turcos, del 784, 88 al 92, pues con una flota de barcas de remo, de barquitos de remo, cuya tripulación la mitad eran cosacos.
Cosacos de Kazán.
Les hemos bajado el caballo para ponernos a remar. Creo que, bueno, todo el mundo sabemos lo que es esto de los cosacos, por lo menos sabemos a través de la literatura y de tal, que era gente muy peleona y tal, pero indisciplinada, le daban mucho al vodka y tal. Pero este hombre se hace con ellos, les hace disciplinados y pues consigue que funcionen como soldados, porque una cosa es ser guerrero y otra cosa es ser soldado, ¿no?
Pues sí.
Y suben por el Dnieper, conquistan varias fortalezas, le pegan un palo gordo a Turquía. Y en otra acometida se meten por el Danubio.
Sí, por el Danubio,
efectivamente. A por una fortaleza que había sido reforzada por ingenieros alemanes y franceses y tal.
Sí.
Y la consigue tomar.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Entonces, al final hacen un tratado Rusia y Turquía con la cual... Turquía cede toda la orilla norte del Mar Negro a
Rusia.
Claro, a Rusia. Estamos hablando, vuelvo a decir, esa costa ahora es parte de Rusia, de lo que entendemos hoy por Rusia, y parte de Ucrania.
Sí, ¿no? Sí, y que actualmente Turquía es quizás la que más le está apoyando, ¿no?, a Rusia en esta guerra.
Pues sí, bueno, sí, es que aquí también tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos informados de una parte.
Sí, eso es cierto.
O sea, que nos creemos que somos muy objetivos, pero bueno. Entonces, este hombre entiende que hay que formar allí una ciudad, porque había un puerto de un nombre, los nombres... No los voy a dar porque son...
Sí, son casi impronunciables.
Pero él entiende que ahí tiene que, diríamos, afianzarse Rusia y salir al mar por ahí. Ya tenemos un puerto arriba, en San Petersburgo. y otro abajo. Porque, a ver, Rusia, me voy a ir a la Edad Media, ahora para atrás, Rusia está formada por los vikingos. ¿Me explico? Los vikingos, que ya sabemos que en el siglo 9 y 10 navegaban por toda Europa haciendo incursiones, robaban, se llevaban gente y riqueza, pum, a los barcos. Hacían, diríamos, la campaña de verano. Era como ahora, ahora vienen a tomar el sol. Pues entonces no. En vez del sol se llevaban todo lo que podían.
De todos sitios, pero sin embargo...
Ejemplo, en la época del Califato de Córdoba llegaron hasta Guadalquivir.
Hasta Córdoba.
Eran barcos ligeros.
Claro.
Recordemos que Sevilla es puerto de mar. Sí. O sea, puerto.
Es puerto, Lugía, es exacto, pero claro.
Entonces, y entran barcos relativamente grandes.
Grandes, porque es la más navegable de aquí de España.
Los vikingos pueblan Rusia. En vez de cruzar el Báltico, que lo tenían ahí al lado, pues no. Van dando la vuelta, pum, por el mar Mediterráneo, suben por el Dnieper y fundan Kiev, Moscú y por ahí. O sea que el embrión de Rusia lo hacen los vikingos por ahí abajo. Fíjate tú qué cosa más curiosa. Bueno, sí. Total, que al final le concede, diríamos, la zarina le dice, vale, te concedo la licencia para hacer la ciudad, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Le da la licencia de él, ¿no? Por cierto, hay una estatua de él allí en San Petersburgo, digo,
en Odessa.
En Odessa, sí. Que está con una pala y un plano. Uh-huh. Ya no está con una espada ni tal.
No, claro.
Y le dice que forme la flota del Mar Negro. Ya en plan un poquito más, no con remos, sino ya en plan serio. Pero claro, estamos en política. Y en la corte y tal. Y ya sabemos lo que es eso. Envidias, deslealtades, conspiraciones y tal. Y claro, este hombre oficialmente era del ejército de tierra. Aclaremos, Que claro, estas cosas en los ejércitos están muy serios. Tú eres de tierra, bueno, incluso dentro de tierra. Tú eres de infantería, yo de artillería, tú de caballería. Estas cosas, ¿no?
Claro, hay que distribuirse.
Las medallas y... Entonces le dicen los marineros, oye, Catalina, o sea, que encargas a un tío de tierra que haga una flota, y nosotros que somos marinos, ¿qué hacemos? ¿Plantar cebollas? Y dice, no te preocupes, nada, no os preocupéis, catapum, contraalmirante, y al poco tiempo, vicealmirante. No me preguntéis los cargos, porque aunque entiendo algo de estas cosas, ahí me pierdo.
Entiendes, porque tu familia precisamente es militar, entonces,
sí,
claro.
Sí, yo las graduaciones de tierra me las sé muy bien.
Claro.
Pero el equivalente en el mar es complicado.
Ya.
O sea... cuando la gente oye capitán de un barco de guerra, pues depende qué tipo de barco de guerra sea, es el equivalente a un coronel en tierra.
Yeah.
O sea, cuando sale un alférez de navío, que es con la titulación que salen de la academia de la marina, pues es como si va de teniente a un regimiento.
Yeah.
Vamos a suponer que un barco es un regimiento, para entendernos, ¿no? Entonces, el que manda un regimiento en tierra es coronel.
Yeah.
Y en mar, dependiendo del tipo de barco que sea, pues es un capitán de barco. Pero en tierra sería un coronel.
Yeah.
Y luego está lo de contraalmirante, vicealmirante y tal, que debe ser parecido a lo que antes era aquí. Ahora va por estrellas, nos hemos americanizado. Porque después de coronel estaba general de brigada, general de división y teniente general. Pues esto de contraalmirante, vicealmirante y tal debe ser lo parecido hasta que llegues al almirante, que debe ser el equivalente al general.
Yeah.
O sea, el que manda una flota.
Sí.
Pero no nos metamos. El carro es que dice, que es de tierra y por el lago de mar. ¡Hala!
Se acabó. Solucionado,
Y solucionado. Entonces este hombre, en 1794, empieza a fundar Odessa, la ciudad y tal. A los 5 años ya tenía 4.000 y pico habitantes. Y ahora mismo, pues es una de las plazas
más valiosas ahí, porque claro. Da al mar, y eso es muy, muy, muy importante, de cara
Pero el mar es el comercio.
Claro, exacto.
Siempre. Entonces, aparte de las flotas y tal, del poder militar. Pero el mar es el comercio. Por eso, el empeño de Pedro el Grande de salir por arriba al mar. Bien. Hace la ciudad, funda la ciudad, tal y cual. Y es reclamado a San Petersburgo otra vez. Muere la zarina y el hombre este queda un poco, diríamos, vamos a decir, desprotegido. Le hace, el zar que entra, Pablo I, le hace como ministro de Montes, que funde un ministerio de Montes y tal. Uh-huh. Y pues parece ser que este Pablo, pues, llevaba una política un poco errática según algunos y tal. Y lo de siempre, los descontentos conspiran. Y entre ellos estaba este, con otros nobles rusos, para dar un golpe de estado, quitar a Pablo y poner a su hijo Alejandro. Pero esto empieza a forjarse en marzo de 1800. Pero este hombre coge unas fiebres y tal, y los propios compañeros de conspiración lo envenenan. Se cree que lo envenena y se lo cargan. Para evitar que en los delirios de las fiebres, ya pues vamos a conspirar, son fulano,
hable y desvele, claro, lo que no debe.
Y bueno, pues este hombre muere en diciembre de 1800, en estas circunstancias y tal. Bueno, pues tiene una calle, como no podía ser de otra manera, en Odessa. Yo sé Rivas-Muskaya, como todas las calles en Rusia cambian Muskaya.
Claro.
Debe ser parecido el Strasse o el Street de...
Claro, en inglés o en... Exacto, sí. Bueno,
muy poca gente sabe en Rusia, o sea, en Odessa, quién fue el fundador, porque ya sabemos, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, pues llega la Revolución Rusa y lo de siempre, todo lo de antes era malo.
Suele ocurrir, ¿eh?
Sí, claro. Luego ya reflexiones, bueno, pues a lo mejor no era tan mal. Conclusión, que hubo de los años 20 hasta 1941, quitaron el nombre de la calle, hasta que en 1941 ya reconocen el nombre de esa calle como la de este señor. Uh-huh. Y bueno, pues esta es la vida y milagros, más o menos. Uh-huh. Si quiera ver más, y nombres de batalla y fortalezas, que claro...
Eso, son... bueno, tampoco hace falta. O sea, aquí lo que queríamos...
La curiosidad...
Exacto.
Es que esa ciudad está fundada...
Por un español.
Ciudadano teóricamente español, nacido en Nápoles, sí. Encima de español y irlandesa y tal. Y son cosas curiosas, bueno, pues aquí se mezcla Ucrania, Rusia, todo es uno, también, ahora no es uno, ahora, yo qué sé, las cosas que, no sé.
No, es que es muy curioso, vamos, el que precisamente... suele pasar, que cuando surge algún acontecimiento, como en este caso la guerra, aunque sea una cosa desgraciada, ¿no? Pero sí que aparecen pues informaciones, ¿verdad? Que hasta ese instante eran casi totalmente desconocidas, ¿no? No sé.
Bueno, aquí vamos a hacer unos apuntes también curiosos, ¿no? Como diríamos, la experiencia marítima rusa era como el clima bajo cero.
Claro.
Pues claro, contratan a mucho marino inglés para que forme a esta gente, ¿no?
Sí.
Y coincide un tal John Paul Jones.
Ajá.
John Paul Jones, que o sea, tomó el nombre de Tom Jones, no confundamos...
Con el cantante...
Que tomó ese nombre precisamente por este hombre. Bueno, este hombre, a ver, vamos a ver. Este hombre, estamos hablando de la época en que Estados Unidos se independiza de Inglaterra, ¿no? Sí. Entonces, este hombre era de la Armada Inglesa, como no puede ser. Tiene unos aferes y tal, y la Armada Inglesa pone precio a su cabeza, él se va a las colonias, a las famosas 13 colonias y tal, y allí le cogen como, diríamos, jefe de la Armada, de la futura Armada de lo que va a ser Estados Unidos. Y este hombre viaja a París y tal, y llega aquí a San Petersburgo. Uh-huh. Y se pone al diríamos como este nuestro, como Rivas, se pone al servicio de la zarina también. Y entonces llega el follón. Porque le dicen los marinos ingleses, ah, sí, o sea que este que es del enemigo, porque claro, habían tenido una guerra con ellos. Pues diríamos la dejan un poco tirada y tal, pero que es esto, o sea, pues las extrañas alianzas, las coincidencias, por eso cuando no, lo genuino, lo tal, esto son cosas para porque si nos fijamos, bueno, no hay que fijarse, o sea, los nacionalismos, me explico, la bandera y los himnos prácticamente son una cosa de hace un siglo y pico, bueno, que estamos en el 21. Todo esto sale del siglo XIX. No, pero Francia, España, sí, sí, todo lo que usted quiera. Pero diríamos, cuando toma conciencia de esto y se ponen ya las banderas y los signos y tal, son del siglo XIX y principios del XX.
Sí.
O sea que, bueno, entonces esto es para delimitar y tal, sobre todo a la hora de conquistas y esto, pues lo de siempre, el comercio. Uh-huh. El comercio, la ambición y tal.
El poder, en definitiva el poder.
Pero que no, es que yo, este era español, el otro era alemán, el otro era de quien le pagara en ese momento. Uh-huh. Y de que, porque al final si nos fijamos, los ejércitos, de, por ejemplo, de Roma, cobraban de los saqueos que hacían. O sea, no eran tropas profesionales que las pagaba el Estado, no. Vivían del saqueo.
O sea, sí, sí, sí.
Es una barbaridad lo que estamos diciendo, en cierto modo, pero era así. O sea, a ver, vamos a tomar esa ciudad que tiene. Y por desgracia, una de las cosas con las que comerciaban eran con los habitantes. Como esclavo.
Uh-huh.
Era otro comercio.
Efectivamente, pero además de los más productivos, ¿eh? En aquella época.
Que sigue. Porque el otro día oí una cosa que es vomitiva. Desde luego, el ser humano es capaz de cosas grandiosas, pero de cosas abyectas hasta el máximo. El otro día, no sé si lo leíste en uno de los correos que nos mandaron, resulta que hay de las mafias estas de trata de blancas y de alimentadores de prostíbulos y vicio que se hacen pasar por ONGs para engañar a mujeres y niños de Ucrania haciéndose pasar, como digo, por ONG para traer, y les llevan directamente a este comercio. Es de verdad que yo a esos digo, mire, va a haber fútbol, pero entre partido y partido van a hacer lo que hacían los romanos, unos leoncitos, unos tigres y tal, y ala, a la arena.
No, la mente humana
es de verdad que, sí. O sea, que nos creemos muy civilizados. Hmm. Pero seguimos igual. Hmm. O sea, el botín eran la riqueza, el oro, la plata,
supuesto,
la tierra,
claro, claro,
las mujeres, que eran uno de los trofeos de los soldados, pues, y no vamos a hablar para qué, porque tal, cuando sé qué, y los esclavos, o sea, entonces, pues, los ejércitos se han movido por eso, porque, no, por Roma, por Roma, si muchos de los soldados romanos eran sirios, hispanos, galos, lo otro, y ¿qué es eso de Roma? ¿Dónde está esto? Entonces, había que motivarles de esa manera, igual que, ah, no, es que el enemigo viene a robarnos, a violar a las mujeres, ¿qué es lo que haríamos nosotros si entráramos en el otro sitio? Pero no os lo voy a decir. O sea, pues esto es, al final, por desgracia, el mundo salvo honrosísimas excepciones, se mueve por dinero.
Sí. Desgraciadamente
por
sí.
Intereses, y por eso las banderas.
Y que en todas partes cuecen habas, ¿eh? No vamos tampoco a.
No, esta es la historia del mundo.
Si exactamente.
Es que, os repito siempre, y van a decir, esto es un pesado. Pero no hemos inventado nada, no hemos progresado nada. Bueno, matamos mucho mejor ahora, ¿ves? De matar a espada, matar con un misil, vamos.
Tiene mucha más seguridad, más certeza.
Lo mismo es. Sí. Cada vez que hay una guerra se ve asquerosamente, sale lo peor y también lo mejor del ser humano, pero es muy triste.
Sí. ¿Y el nombre de Odessa se sabe?
Sí, porque el puerto se llamaba de otra manera que no voy a decir porque no me acuerdo y porque tampoco. Fue un capricho de la zarina. Odessa fue una ciudad de la antigua Grecia.
Ajá.
Por eso se pone eso. Muchos dirán. Y el libro ese de Forsyth no tiene nada que ver.
No, nada. No.
Odessa eran las siglas de una organización que se montó para,
exacto.
para cazar nazis.
Un libro fantástico, por cierto, es recomendable totalmente. Todo, exacto. Forsyth es maravilloso. Sí.
Odessa es, diríamos, a imagen y semejanza de una ciudad de la antigua Rusia. Es como si, por ejemplo, en Estados Unidos hay Memphis.
Sí, claro.
Memphis era una ciudad egipcia. Y creo que también griega. O sea que. Y bueno, Indianápolis, o sea.
Eso es ciudad, que claro, eso es ciudad.
Igual que luego, por ejemplo, en América en general hay mucha repetición de ciudades francesas, inglesas y españolas.
Sí. Uy, en Latinoamérica hay muchísimas españolas, ¿eh? Pero muchísimas, pero es lógico.
Yo estuve en México y estuve en Valladolid.
No, claro, no.
Ah, en la península de Yucatán. Hacía bastante menos frío que en Valladolid, por cierto.
Sí, es que el otro día estuvimos haciendo un podcast en donde aparecía también la de Santurce. Tú fíjate, qué curioso.
Sí.
O sea que hay muchísimas en Argentina, en México. Yo creo que en toda Latinoamérica hay muchísimas.
Pero en la otra parte, en la anglosajona, para entendernos, hay también mucha repetición de ciudades europeas.
Claro.
Para entendernos, ¿no?
Sí.
Es lógico.
Lógico.
Sí, le ponía Nueva Inglaterra.
Claro, Nueva Inglaterra, efectivamente.
Sí. Y tal, o sea que, bueno, pues son. Cosas que la gente quiere perpetuar y la nostalgia del terruño y todas estas
claro,
cosas,
¿no? Pues sí.
Y bueno,
la verdad es que
la historia de este hombre curioso.
Sí.
De esta fundación que mucha gente no conoce.
No, y que desde luego que ahora mismo, pues que viene que ni al pelo el que hayamos hecho este podcast precisamente para que los oyentes que están oyendo cada día en cualquier sitio del mundo, porque eso
a mí me hace mucha gracia, me entristece mucho porque nosotros nos pillamos con la guerra del Vietnam.
Sí,
también coincidimos, o sea, nos pilló la guerra de los seis días, la guerra aquella de Biafra y todos estos conflictos, y yo me acuerdo claro cuando y eso dónde estará.
Yeah.
Y eso dónde estará. Y claro, cuando estudiamos geografía universal y tal, entonces a lo mejor es que éramos raros, no sé, pero ahora este tipo de cosas, lo primero que tienes que hacer es coger un mapa.
Sí, claro.
Y ver tal cual, para poder por eso la carrera es geografía e historia.
Sí.
Porque es que los hechos se hacen o se realizan en un terreno.
Ahora ya están separadas, ¿eh? Ahora ya no existen las juntas. Las han separado, esta geografía.
Sí,
pero vamos, sí que sí, es verdad que
la geografía pues, incluye la climatología,
digamos,
una parte más científica y tal. Pero el que estudie historia tiene que tener unos conceptos muy claros de geografía. Porque,
claro, porque la historia se desarrolla en lugares.
Para ver, oye, ¿y estos dos por qué se peleaban?
Claro.
Nosotros no hemos tenido nunca guerras con Rusia, ¿por qué? Porque están allí lejos.
Claro.
Pero, por ejemplo, Francia, con nosotros. Y con Alemania, ¿por qué? Porque son dos países fronterizos.
Claro.
Uno por el otro, por el otro. Nosotros con Inglaterra, nuestra frontera era el mar. Y ahí donde chocan los intereses y tal. Y así funciona todo.
Sí.
Es eso. Entonces, ahora mismo lo que hay que coger es un mapa y ver la situación de cómo está en París, el otro, y cómo se desarrolla esto. Y,
las herramientas son fundamentales. En este caso el mapa, en otros casos el diccionario y demás. O sea que tenemos...
Pero no hay... Yo, es que lo, cuando tenía un chaval de 15 años, me gusta la historia, yo no pago sirve.
Muy aburrida, ¿verdad? Te dice muy aburrida.
Ay, digo, vale. Yo se lo digo, cuando tengo profesor, digo, mira, pero no miréis los exámenes, los tiráis al aire. Los que caen en la mesa, prueban, los que caen al suelo, los exámenes. Digo, pues si da igual, si los habéis examinado ahora en abril, en junio no van, en agosto, no van a tener ni idea de lo que han estudiado. Ni idea. Yeah. Porque no... No son conscientes de que el bachiller... No, luego en la universidad. No, en la universidad no. La educación y los conocimientos generales se adquieren
antes. Exacto, exacto.
Tú vas a la universidad a hacer
una especialidad.
Un oficio muy especializado.
Claro, lo que te gusta, la especialidad.
O vas a maestría o vas... Pero la formación cultural, de cultura general...
Sí.
Y de comportamiento se hace antes.
Por supuesto.
Antes. Y si tú vas a la universidad siendo un zoquete, me explico,
sí.
Un zoquete social, saldrás siendo un zoquete social.
Sí.
Porque allí no te van a enseñar a decir buenos días al entrar. Eso se aprende antes.
Sí, sí, efectivamente.
Pero bueno.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, ese es el correo que tenemos. Y también, si lo desean, pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Y nada, pues ahora ya a preparar el siguiente podcast, que vamos cambiando, vamos alternando las tertulias con la música, que es lo que a Antonio le gusta. Y a lo mejor, quizás, quién sabe si nos hace algo de Semana Santa. Nunca se sabe, ya veremos. Así que...
No. Ya me he quemado mucho, ya he hablado mucho de ello. No.
De la Semana Santa, ¿no?
Ya tenemos
mucho, de todas formas, ahí en el... En los fondos de Iberoamérica tenemos muchísimas cosas de Semana Santa. Así que quien quiera puede ir. Y en el buscador que tenemos, pulsando el número 1, sale un buscador, ahí escribimos lo que queremos y si decimos Semana Santa...
Me acuerdo
pues,
que hice una sobre la Semana Santa de Zamora,
en Sevilla también.
Otra sobre Semana Santa generales,
exacto.
Cuenca, Sevilla,
sí.
Zamora y...
No, hemos hecho muchas
y
cosas.
Y la zona de Murcia... momentos cumbres de cada Semana Santa,
sí.
Música de cada Semana Santa, o sea que
hay
quien quiera documentarse y tiene cosas.
Tiene de sobra, así que sí. Bueno, pues de nada, ya como siempre les agradecemos la atención que nos prestan y nosotros les esperamos para que vuelvan, esperamos que vuelvan aquí la semana que viene, más concretamente el miércoles. Y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de tertulias intercontinentales. Pero no son los miércoles. El de tertulias son los lunes. Como estábamos hablando de música, yo me había ido al de platicando. Pero tertulias son los lunes. Así que será el lunes próximo cuando estemos aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.